Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy buenos días.
Supongo que más o menos se espera lo que va a decir el SEA este mediodía en esa comparecencia anunciada sobre la subida del IAE.
Pues no sé, habrá que escucharlo. De todas formas, con respecto al impuesto a actividades económicas, yo lo que diría es que el ayuntamiento prácticamente ha cumplido con las previsiones que inicialmente tenía. Y yo doy por hecho que hemos cumplido el acuerdo que firmamos el año pasado con respecto al impuesto a actividades económicas.
El sábado, el día después de que el Pleno Municipal aprobara esa subida provisional todavía del IAE, el secretario general de SEA, Juan Ugarte, colgaba en su cuenta de Twitter, no sé si le habrá leído, un mensaje diciendo que antes, con la palabra, valía para garantizar los acuerdos, ahora ni siquiera con la firma. Dicho de otra manera, les acusaba a ustedes de romper ese acuerdo sobre el IAE.
Yo no puedo estar de acuerdo, por una sencilla razón. El impuesto de actividades económicas va a incrementarse un 12,8% en 2017. Y eso es un porcentaje muy similar al que experimentan otros impuestos, como el de vehículos, que sube un 10%, una veintena de tasas, que sube aproximadamente el 10%, probablemente esta misma semana se va a aprobar un incremento del billete ocasional en Tuvisa del 20% del billete ocasional, y hay epígrafes en la tasa de basuras que suben un 15%. Por lo tanto, que el impuesto a actividades económicas suba un 12,8% es cumplir el acuerdo que alcanzamos en su día, por cuanto que está subiendo en términos similares a lo que lo hacen otros tributos. Yo creo que el hecho de que pasemos del 1,88 inicialmente previsto al 1,93 son solo 5 centésimas, en recaudación aproximadamente son 350.000 euros de un impuesto que tiene más de 13 millones, es decir, económicamente el impacto es muy pequeño. Y como digo, la subida es del 12,8%, muy similar e incluso inferior al experimento o al incremento que experimentan otros impuestos y otras tasas. Vamos a ver lo que dice SEA esta mañana, pero yo creo que hemos cumplido la palabra dada. Creo que este ayuntamiento ha cumplido ese compromiso de que el impuesto de actividades económicas suba en porcentajes similares a lo que suben otras tasas y otros impuestos, y desde luego que del 10 al 12,8% la diferencia es muy pequeñita y desde luego es inferior, como digo, al incremento de otras tasas que suben el 15 o incluso el billete ocasional en Tuvisa que va a subir el 20.
¿Ha recibido usted algún tipo de presión o sugerencia de SEA para que no subiera el IAE el año que viene?
No, yo creo que también los representantes del SEA son personas educadas y son personas, evidentemente, que respetan el ámbito de intervención de cada institución, como yo también respeto su área de actuación, y por lo tanto, pues yo puedo entender que estén enfadados, pero por otros motivos, no porque precisamente el coeficiente en el impuesto de actividades económicas suba, como digo, un 12,8%, muy similar al incremento que experimentan otros impuestos y otras tasas, y por debajo de lo que lo hacen algunas de ellas.
¿Subida el IAE surge de su convencimiento político o es una necesidad para sumar a EH Bildu a ese acuerdo?
Yo aquí distinguiría dos cosas. Lo que es el incremento del coeficiente me parece que es algo necesario, porque también las ciudades de nuestro entorno tienen unos coeficientes en el impuesto de actividades económicas muy superiores al que ha tenido Vitoria-Gasteiz durante los últimos años, como ocurre también en otras tasas y en otros precios públicos. Pero es cierto que yo personalmente no habría reducido el listón para poder girar el impuesto de actividades económicas a aquellas empresas que facturan 1 millón de euros. Sin embargo, pues también en política hay que hacer concesiones. Últimamente estamos hablando de que en Madrid no son capaces de llegar a acuerdos porque no son capaces de ceder, y esto es algo que tenemos en Euskadi aprendido desde hace muchos años. No habría sido lo que a mí me hubiera gustado hacer, pero en todo caso también creo que hay que ceder para poder llegar a acuerdos en materia fiscal y en materia política en general.
También ha cedido usted con Tuvisa, con la subida del precio de los billetes. Mañana se va a aprobar esa subida, ¿no?
Sí,
no la que usted quisiera.
Sí, porque tenemos que recordar que Vitoria-Gasteiz sigue presentando el precio público más barato de la zona de nuestro entorno, ¿no? Yo quiero recordar, por ejemplo, pues que en Bilbao el billete de autobús con el bonobús, con la tarjeta BAT, pues cuesta 0,64 euros, en Donostia cuesta 0,93 y en Pamplona cuesta 0,70, y en Vitoria todavía sigue costando 0,56 euros. Y yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por entender que no se pueden mantener tasas y precios públicos tan bajos, teniendo en cuenta el nivel de servicios que ofrece Vitoria-Gasteiz a la ciudadanía. Y bueno, se va a incrementar. El billete ocasional va a pasar de 1,15 a 1,40. Espero que eso sea así. Y eso supone, como digo, un incremento del 20%, que está muy por encima de lo que ha subido, por ejemplo, el IAE.
¿Ordenanzas fiscales aprobadas? ¿Lo siguiente? ¿Presupuestos?
Pues sí, mi voluntad es volver a acordar presupuestos. Ojalá que pudiéramos estar en ese acuerdo todas las formaciones políticas, pero de momento hay una que no es muy proclive al acuerdo y que está todavía instaurada en el no por el no, y esa es el Partido Popular. Yo espero ahora que las cosas puedan cambiar y que todas las formaciones políticas tengamos muy claro que lo importante es trabajar por Vitoria-Gasteiz y sobre todo por las 246.000 personas que aquí vivimos.
El PP está en el no por el no, dice usted, pero el resto de fuerzas que le apoyaron los presupuestos el año pasado dicen que no se están ejecutando las partidas presupuestarias que lograron introducir a las cuentas. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto?
Todas las formaciones políticas que firmamos el acuerdo presupuestario sabemos desde el principio que había una previsión de ingresos difícil de materializar y por lo tanto hasta que no consiguiéramos garantizar esos ingresos previstos no podríamos ejecutar el gasto porque no vamos a gastar más de lo que tenemos, no vamos a seguir incrementando el déficit y la deuda como hicieron otros y por lo tanto si no se producen los ingresos no se produce el gasto. Y todo está condicionado a que se pueda materializar el ingreso previsto en el presupuesto municipal. Saben que si no se cumplen o si no se ejecutan algunas de las partidas recogidas en el presupuesto, es o bien porque no se han definido suficientemente para poder impulsar, o bien porque no cuentan con la financiación necesaria para evitar una situación deficitaria económicamente a este ayuntamiento. Y por lo tanto, voluntad política la hay y la conocen. Y en todo caso, si no se cumplen las previsiones iniciales, es porque o bien no se ha definido suficientemente ese proyecto, o bien no se ha garantizado la financiación necesaria para evitar una situación de déficit y de deuda a esta ciudad.
Estamos a apenas 2 meses de que termine el año. ¿De qué porcentaje de incumplimiento de esa previsión de ingresos estamos hablando?
Bueno, todavía tenemos que esperar los 2 meses que quedan por delante y no tengo la cifra exacta aquí y no quiero equivocarme. Pero sí que realmente lo que tiene que ver es fundamentalmente con aquellas previsiones que se hicieron con la venta de PMS. Y bueno, pues yo creo que también este es un ejercicio que nos tiene que servir para aprender y para que en futuras ocasiones trabajemos una negociación presupuestaria de otra manera. Y que de tal manera que podamos hacer una previsión en la que todos estemos cómodos y sobre todo podamos ejecutar con mayores garantías aquellas partidas que en estos momentos, si no se han ejecutado, insisto, es porque o no están definidas suficientemente o no hay los ingresos necesarios para poder ejecutarlas.
¿Fue demasiado optimista la previsión de ingresos que se hizo el año pasado?
Bueno, yo creo que recogía también una posibilidad de poner en valor el patrimonio municipal de suelo, ¿no? Sin embargo, pues también nos hemos dado cuenta durante este año largo de gobierno, pues que también todo el patrimonio municipal de suelo pues no está correctamente registrado y que requiere de unos trámites previos muy procelosos, muy complejos, que bueno, dificultan la puesta en valor del mismo. Y espero que ya en el 2017 sea un año de cambio y un año clave, por cuanto que vamos a empezar a visualizar en la ciudad también los cambios propuestos por este gobierno.
Todos los grupos de la oposición, bueno, el PP directamente rechaza el proyecto de BRT, tienen dudas sobre el Bus Express. Dicen que es mejorable ese proyecto. ¿Hacia dónde cree usted que deben ir esas mejoras?
Pues sí, hablando de BRT, yo lamento que la primera aportación que ha hecho la nueva portavoz del Partido Popular sea otro no a Vitoria-Gasteiz, en este caso otro no al BRT, haciendo además un balance y un análisis económico que para mí es incorrecto, ¿no?, y que me preocupa. Lo digo porque es cierto que en los últimos días se ha conocido y se ha dicho que el BRT va a costar 100 millones a la ciudad. Partiendo de que eso puede ser cierto, vamos a ver efectivamente por qué cuesta 100 millones. Bueno, cuesta 100 millones porque se incorporan todos los gastos. De esos 100 millones, solo el 17,5% tiene que pagar Vitoria. O sea que, bueno, ya estamos hablando de que a Vitoria le cuesta 17 millones y medio. Esos 100 millones es en el plazo de 15 años, porque va todo incorporado. Es decir, va incorporado la obra civil, va incorporada la adquisición de vehículos, va incorporado el mantenimiento de los vehículos, va incorporado el riesgo tecnológico, por cuanto que estamos hablando de autobuses eléctricos, va incorporado una serie de gastos que también, como digo, se suman a ese balance. Por lo tanto, a ese coste también habrá que restarle las ayudas europeas que logremos. Espero que sea en una cuantía significativa, pero eso también depende de otros proyectos y propuestas que se puedan hacer de otras ciudades europeas. Por lo tanto, a esos 100 millones hay que restarle las ayudas europeas. Hay que restarle lo que aporta el Gobierno Vasco, que es el 65%. Hay que restarle lo que aporta la Diputación de Ramiro González, no la de Javier de Andrés, que en su día dijo que no. El diputado general actual sí que está apostando también por la movilidad en Vitoria. Hay que restarle, como digo, todos los gastos de mantenimiento, la obra civil y encima la adquisición de vehículos. A mí, sinceramente, en un proyecto de movilidad clave para que Vitoria-Gasteiz siga siendo una ciudad sostenible, en el que en los próximos 15 años el ayuntamiento tiene que apostar o tiene que aportar 17 millones de euros, pero que viene incluido toda la obra civil, la adquisición de vehículos, el mantenimiento de los mismos, la disponibilidad de los mismos, el riesgo tecnológico, y que además cuenta con una financiación del 65% por Gobierno Vasco, del 17,5% de la Diputación, y estamos a expensas de lo que podamos reducir la factura por las ayudas europeas, me parece que es un buen negocio para la ciudad. Y me parece que hay que tener poca visión, lo vamos a dejar ahí, para que haya partidos políticos que pretenden bloquear este proyecto precisamente por eso.
¿Qué cree usted que opina la ciudadanía del BRT? Se reúne bastante a menudo ustedes con usted, con asociaciones ciudadanas, ¿le transmiten algo sobre el BRT?
Pues el BRT es un sistema de transporte público que me parece fundamental. Una de las cuestiones que tienen que resolver las ciudades del siglo XXI con respecto a la movilidad es lograr un transporte público eficaz, eficiente, de alta capacidad y encima que sea respetuoso con el medio ambiente, como es el que estamos planteando con el autobús eléctrico. Todas las ciudades europeas que cuentan con un sistema de autobús express cuentan con un sistema de transporte público exitoso. Por lo tanto, creo que Vitoria-Gasteiz no puede perder esta oportunidad. Y creo que Vitoria-Gasteiz se merece, por cuanto que es además European Green Capital, capital verde europea, se merece contar con un sistema de transporte público de primera calidad, de alta eficiencia y, sobre todo, que sea, como digo, respetuoso con el entorno natural.
¿No son muchas las plazas de aparcamiento que van a desaparecer?
No, porque si el planteamiento, en vez de desarrollar el BRT por la parte derecha de la carretera, se desarrolla por la parte izquierda, pegado a la mediana, pues ya el número de aparcamientos que se podría reducir pues ya baja considerablemente. Yo creo que todavía es muy precipitado hablar de cuántos parkings o cuántos aparcamientos se van a perder. Yo lo que diría es que es un sistema, digo, exitoso en Europa, que cuenta con financiación del Gobierno Vasco, que cuenta con financiación de la Diputación, que puede contar con ayudas europeas, que además el coste es a 15 años de mantenimiento y que para Vitoria-Gasteiz el tener que destinar aproximadamente algo más de 1 millón al año durante los próximos 15 años para poder tener en marcha este sistema de transporte y contar al final con una obra civil hecha y con unos autobuses de tu propiedad, me parece que es una magnífica oportunidad.
¿Le parece una provocación que los pichis hayan solicitado empadronarse en la vivienda ocupada del barrio de Bechuco en la que residen?
Me parece muy desafortunado. Pero yo aquí también creo que tenemos que ser serios. No podemos caer en la demagogia ni tampoco incitar a una espiral de violencia y de conflicto que es perjudicial para todos y todas. Y yo lo que sigo pidiendo es calma, serenidad y también celeridad a la justicia para que resuelva esa presunta ocupación ilegal de esta vivienda en Abechuco.
El sábado hubo una manifestación en la Virgen Blanca y entre otros gritos escuchó Urtaran escucha, Abechuco está en lucha. ¿No les está escuchando a los vecinos de ese barrio?
Pues claro que sí, y yo estoy con el barrio de Abechuco, y yo estoy con los vecinos y vecinas de bien, y yo estoy con aquellos ciudadanos que quieren garantizar la convivencia en diversidad respetando unas mínimas reglas de juego. Y desde luego que me tienen a su lado, pero no van a tener a un alcalde que hace declaraciones con mucha repercusión mediática, cargadas de demagogia y de irresponsabilidad. Yo lo que no voy a hacer es incrementar esa espiral de conflicto y de tensión en un barrio que ha demostrado durante tantos y tantos años capacidad para convivir de forma pacífica. Yo estoy, por supuesto, con las y los vecinos de Abechuco, con los vecinos y vecinas de bien, con los vecinos que respetan unas reglas mínimas de juego. Y desde luego que me parece muy desafortunado el solicitar el empadronamiento en esa vivienda cuando, presuntamente, hasta que así lo resuelva el juez, se ha declarado como ocupación ilegal. Y por lo tanto, yo lo que pido es cordura a todas las partes y evidentemente que esto se resuelva cuanto antes. Y a la familia, pues por supuesto que yo no soy nadie para prohibir que la gente venga a vivir a Vitoria, faltaría más, una ciudad moderna. Pero si también quiere integrarse en Vitoria y lo quiere hacer de forma pacífica, lo que tiene que cumplir es unas mínimas reglas de juego. Y ocupar una vivienda de forma ilegal, o presuntamente ilegal todavía, no me parece que sea la mejor forma.
¿Puede hacer algo más el ayuntamiento hasta que no se pronuncien los tribunales?
Pues hemos estado con los vecinos, yo personalmente, el teniente alcalde también, Peyo López Munain, con la familia de etnia gitana. Hemos estado hablando también con coordinados policía local, con la Ertzaintza, para incrementar la vigilancia. Hemos también hablado con el Servicio de Convivencia y Diversidad, es decir, y estamos mandando y lanzando un mensaje a la calma. Yo creo que, por responsabilidad, lo que tengo que pedir a los vecinos y vecinas es que estén tranquilos, que guarden la calma y la serenidad como lo han hecho hasta ahora y que esperemos que el juzgado resuelva cuanto antes este asunto. Y hasta entonces el ayuntamiento no puede intervenir, no puede desalojar por la fuerza a esa familia porque estaría cometiendo una ilegalidad, ¿no? Y en este sentido yo no voy a hacer declaraciones mediáticas, pomposas, con grandes alaracas, demagógicas. Yo lo que pido es un poco de calma, un poco de serenidad y que resolvamos esto de la forma mejor posible.
Esta semana visita Vitoria-Gasteiz, también otras partes del territorio a la vez, una delegación de la principal agencia de viajes japonesa. ¿Cómo les explicaría que tenemos un aeropuerto que ni siquiera puede recibir vuelos cuando los desvían desde el hoyo por la niebla? Poco surrealista esto.
Es que es imposible de explicar, es que no lo entiende nadie. Es que el sentido común lo que supone es que debamos devolverle al aeropuerto de Foronda la operatividad absoluta como tenía hasta ahora, ¿no? Es el mejor aeropuerto, sin duda, de la zona norte del estado. Y desde luego que está siendo infrautilizado, me parece que a mí, de forma irresponsable. Tenemos el mejor aeropuerto, como digo, de la zona norte. Tenemos la pista de aterrizaje más larga, probablemente, o una de las más largas del estado. Tenemos unos avances tecnológicos incorporados en el aeropuerto que permiten aterrizar a cualquier avión y en cualquier condición meteorológica y por lo tanto es un sinsentido que en estos momentos todavía no haya recuperado el H-24. Yo espero que, y así se lo vamos a exigir al nuevo gobierno de Madrid, que recupere cuanto antes el H-24, que recupere el puesto de inspección fronteriza y que además recupere la operatividad que debe tener un aeropuerto de primera como es el de Foronda.
Mañana habrá nuevo gobierno, conocemos a los nuevos ministros y ministras. ¿Ve usted a Javier Maroto como uno de ellos? Están todas las quinielas, al menos.
Pues no lo sé. Yo lo que sí le dije el otro día cuando le despedimos en el ayuntamiento es que piense en Vitoria-Gasteiz y que tenga en cuenta siempre aquellas cuestiones que afectan directamente a nuestro municipio. Y hay dos que afectan directamente, o tres diría yo, que afectan directamente a nuestro municipio. Una es la entrada del tren de alta velocidad a Vitoria-Gasteiz. Creo que tiene que hacerse con un proyecto soterrado que sirva para dar una solución definitiva para los próximos 150 años y que además va a medio camino en el coste económico de lo que se planteó inicialmente y de la estación de dato actual. Otro es el del aeropuerto de Foronda, tiene que recuperar la operatividad, el H-24 y el punto de inspección fronteriza, y otro es Garoña, que tiene que cerrar sus puertas de forma definitiva.
¿Sería un buen ministro, Javier Maroto?
Bueno, no lo sé, tendremos que ver.
Con su experiencia en el ayuntamiento.
Yo le dije muy claro el otro día que creo que durante el tiempo que coincidimos en el ayuntamiento fuimos capaces de grandes acuerdos y de grandes desacuerdos. De grandes acuerdos porque acordamos presupuestos, acordamos un plan de equipamientos, pero también de grandes desacuerdos. Y que cuando los desacuerdos afectan a las convicciones personales, cuando el desacuerdo afecta a los valores, a los principios que uno defiende, la brecha que separa uno del otro es muy grande. Y que espero que con el tiempo también esa brecha se vaya cerrando y vayamos acordando por el bien de Vitoria.
¿Va a cambiar en algo su relación, la relación del PNV con el PP, ahora que Maroto no está en la ciudad?
Bueno, el otro día ya le trasladé también a la nueva portavoz del Partido Popular mi voluntad de llegar a acuerdos, de buscar espacios de entendimiento y también le trasladé que no se puede estar todo el día en el no por el no. Y que a mí me sorprende que su primera intervención haya sido dar un nuevo portazo a Vitoria-Gasteiz y de dar un nuevo no a Vitoria-Gasteiz, en este caso con el BRT. Cuando digo que es un sistema de éxito en Europa, es un sistema de transporte público de alta calidad y que además económicamente, pues desde luego que es una operación magnífica para Vitoria.
Antes de terminar, una queja que nos ha trasladado una oyente de Radio Vitoria, una queja sobre los más cada vez más frecuentes botellones en la plaza de Santa María. Dicen que antes estaba cerrada la plaza y no había botellones, ahora que se ha abierto, sí los hay. No sé si le consta.
Pues siempre se ha producido, y si no es en una zona de la ciudad es en otra, y también tendremos que ir trabajando sobre todo para evitar estas prácticas que se producen por otro lado en todas las ciudades, ¿no? Y evidentemente pues también tendremos que sobre todo tener muy en cuenta el descanso de los vecinos y vecinas.
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria.
Gracias a vosotros.